Hasta las 14, Luis Viggiano está en Nacional Folclórica.
Seguimos en nuestro espacio de los domingos por Nacional Folclórica 98.7 con invitados, invitadas de lujo, como todos los domingos. Y este Puente es en el Mar, que ella, Cecilia Bernasconi, lo va a presentar el próximo jueves, acá muy cerquita, ahí en la sala Caras y Caretas, Sarmiento 2027. Caras y Caretas 2037 se llama ahora, en Sarmiento 2027. 2037, claro, mira, ahí está. Claro, por eso se llama 2037. Ajá. Diferenciarlo del de San Telmo, claro. Ahí está. Cecilia, gracias por venir.
No, al contrario, gracias por
venir. Un gusto enorme tenerte acá en el programa. Y contanos un poco de este Puentes en el Mar, que es tan amplio, que tiene tantas. Se deriva, va por tantos lados.
El disco, ¿no? Sí.
Disco.
sí. Sí, bueno, a diferencia de mi primer disco, Fulgor, también va por muchos lados, pero Fulgor todavía es un poquito más folclórico que Puentes. Puentes ya se despega un poco más. Hay más instrumentos. Bueno, es una banda nueva, pero claro, además con sonoridades nuevas, uh-huh, o sea que también varían. Así el abanico de las sonoridades es más grande, ¿no? Hay cello, hay teclado, saxo, guitarra eléctrica, un laburo grande de postproducción, bueno, coros sobregrabados, ¿no? Batería, bajo, por supuesto, clarinete bajo. Hay temas muy chiquitos, muy íntimos, hay temas como el que estábamos escuchando recién,
Puentes que le da el título.
El que le da el título y que, bueno, como es el título, un poco intenta trasladar esta sensación de lo inmenso, ¿no? Entonces, la música y las letras juegan todo el tiempo entre esos polos, entre el momento íntimo y la sensación de la inmensidad.
Claro. Incluso este Puente en el Mar que abre el disco, es como que te presenta, ¿no? Es como que te abre las puertas de casa y te dice, bueno, después es lo que viene. Y siento como que hay todo como un puente en cada canción, ¿no? Que te va llevando hasta el final.
Qué bueno. Bueno, a mí me gusta mucho el disco, el concepto disco. Me gusta pensar el orden de los temas. Exacto, el cual abre. Y incluso en un momento dudamos, como al final nos la jugamos y salió bien. Porque, uy, este comienzo raro, con esa nota rara, ¿viste? La segunda, la
sí,
de Tess.
Sí, 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 sí.
La de Puentes. Fue como, uy. Y al final, bueno, laburando, hay chelos superpuestos y laburando mucho desde lo vocal para que funcionara y y llegue naturalmente igual, uh-huh, eso, que es raro. Entonces, eso, tal cual. Qué bueno que funcione así, como la entrada al mundo que va a ser el disco después.
Y el clima, aparte, que te va llevando, ¿no? Porque uh-huh, yo me imagino que el jueves, ahí en la sala Caras y Caretas, que tiene una acústica impresionante y que la gente la tenés casi ahí, uh-huh, digo, ¿qué clima se va a crear? Y con tantos músicos en el escenario, ¿no?
Ni hablar, pero esto ya me acordé, ya tuvimos esta charla. Yo no voy a abrir con Puentes en el teatro.
No vas a abrir no. el recital.
El recital.
Pero va a estar Puentes.
Sí, por supuesto.
Pero
por
digo,
supuesto.
Ya armaste un show como para decir, mirá, acá es lo que estoy presentando.
Sí.
Y unos músicos te van a acompañar de lujo.
La banda es impresionante. Bueno, Lucas Trostman en batería, Bruno Milano en bajo, Demian Pozzo en guitarra eléctrica. Formamos como el cuarteto fijo, es como la versión medium del formato extensible a septeto, que incluye a Javier Albín en teclados, Belén Echeveste en cello, Sebastián Álvarez en saxo soprano, y además van a estar invitados Manuel Rodríguez Rivas en clarinete bajo, que él grabó en el disco, y va a estar también, que no grabó en el disco, pero va a estar Avi González en guitarra y voz.
Fíjate lo que es eso.
Sí, un lujo.
Es una Big Bang. Como
sí,
que, ¿no?
sí. La verdad estoy súper, súper feliz.
Ahora, qué lindo esto cuando un artista, en el caso tuyo, termina de grabar el disco y está feliz por lo que sonó, por todo el trabajo que se hizo y además porque seguís apostando al disco físico, ¿no? Hoy que está tan de moda ponerlo en las redes, ponerlo en lo que hay, en las plataformas.
Sí.
Pero qué lindo seguir apostando al disco.
Y sí, a mí me parece que no es lo mismo tener el objeto en la mano, darle play
acá
al disco entero.
Acá lo estamos mostrando, mira, hay imagen.
Ah, hay imagen.
Mira lo que es el arte de tapa.
Y yo que estoy toda despeinada.
Fíjate lo que es eso. Mostralo vos.
Dina Roisman lo hizo.
Por favor.
Hermoso, es hermoso.
Eso no te lo dan las redes, ¿eh?
Por supuesto.
No te lo da.
Por supuesto.
Así que ahí lo estamos mostrando. Y lo lindo es que el próximo jueves la gente se lo pueda llevar a casa. Ahí,
exactamente.
¿Eh? Ve el show y se lleva el disco a casa.
Y sí, sí.
Que está buenísimo.
Qué bueno. Sí, eso. Para mí es el ritual de poner un disco de principio a fin mientras tenés el arte y mirás las letras. Es una experiencia muy distinta a poner un tema suelto mientras haces otra cosa.
O te lo llevas en el subte o vas
exacto.
en el...
Exacto.
No es lo mismo. No
es
¿no?
lo mismo.
El
no.
rito de escuchar música, sí. que lo decimos todos los domingos. Que no sea un acompañamiento para viajar, como dicen muchos, ¿no? Yo quiero el rito de poner mi disquito en casa y sentarme y escucharlo del primer tema al último.
Totalmente.
No
qué
esos
bueno.
compilados, ¿viste? Ya está, ¿no?
Sí.
Quiero volver a aquel tiempo.
Sí, y aparte de la calidad del audio, ¿no?
Totalmente.
Donde uno se esfuerza un montón y que el mastering y que esto y que lo otro para que después se escuche en MP3
claro,
con una calidad.
Claro.
Bueno.
Que por ahí se te va el sonido, porque por ahí si no tenés Spotify pago se te va la señal de internet
sí.
y lo perdiste.
Sí, igual bueno, igual, todo está bueno.
Está bueno.
¿No? Todo lo que acerque a la
todo.
Música está bueno, pero...
Todo. Pero primero compren el físico.
Exacto.
Cecilia, ¿cómo sigue después, ¿no? De Caras y Caretas? Porque este disco merece más presentaciones, más
sí.
actuaciones.
Sí,
¿cómo
bueno,
continúa?
Después, inmediatamente después, al día siguiente, nos vamos a presentarlo a Montevideo.
Muy bien.
Sí, vamos a estar el viernes 6 en el ciclo Canciones de Otoño en la Sala Camacuá.
¡Qué lindo!
Hermoso.
¡Qué lindo Montevideo aparte!
¡Ah, hermoso! Somos todos re fans de
sí,
Uruguay, además.
Te llenas de música ahí aparte.
Sí, no, la verdad súper contentos. Compartimos esa noche con Melanie Lurachi, pero hay como 6-7 artistas, el Miau Trío y otros nombres más que no me acuerdo,
bueno.
que forman las distintas noches. El sábado también tocamos en Montevideo en un bar más, digamos,
ajá.
como para aprovechar la
sí,
gira.
Sí, claro, aprovechar el viaje.
Y el resto del año en Buenos Aires no está planeado todavía,
epa.
Ya iremos viendo.
Bueno, pero el interior te tiene que recibir.
Sí.
¿No? Lugares para que este
sí.
disco se pueda
sí,
difundir.
Sí. Ya vamos a armar la presentación para el resto del país también.
Ahora, ¿cómo nace este disco en sí, no? Después de Fulgor. Un disco que vos decías muy bien que es más folclórico,
sí.
pero vos tenés una vocación más allá del folclore.
Sí.
Hay mucho jazz en tu cabeza, hay otros ritmos y se nota justamente en este disco, por ahí más, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llega a armar este disco? Cuando vos terminás Fulgor
sí.
y decís, bueno, ahora es lo que viene.
Sí.
¿Cómo lo pensaste? ¿De esta forma? ¿Lo fueron arreglando?
Sucedió, digamos, que no hubo continuidad con los músicos, ¿no? Entre una banda y otra. O sea, que hubo algo del proceso que fue todo de cero. O
Opa.
Sea, fue como, uy, volví a componer canciones
Ajá.
y después fui a buscar los músicos en función de lo que esas canciones necesitaban.
No es poco, ¿eh?
No,
el trabajo.
No, fue un trabajo enorme, pero no se hubiera llegado a este resultado si no hubiese sido así todo el proceso de nuevo.
¿Necesitabas ese cambio?
Sí. Y por, a la vez fue, digamos, fue muy claro el ciclo, el proceso en mí también. El momento compositivo fue un momento totalmente introvertido para mí, o sea, de mucha introspección. Las canciones salieron muy rápidas, o sea, en un año y medio compuse todas. Y entonces todo lo de a poquito ir abriendo, ir buscando, desde ir buscando a los músicos y grabar y presentarlos, se fue dando como un ciclo de adentro hacia afuera. Ajá. Y para mí es muy importante porque para mí ese es el valor, para mí, ¿eh? No digo que tenga que ser así para todo el mundo, que las canciones tienen que es transmitir algo genuino. Uh-huh. Entonces, que fuese así, de esa manera, como muy de adentro para afuera, sigue siendo que sea muy genuino, y para mí este momento de presentación es tremendamente emotivo, claro, también.
Y porque, muy tuyo aparte, y, ¿no? Sí. Muy tuyo. Ahora digo, los temas, justamente para mí está justito, o sea, no es como que no hay que sacarle nada, pero ¿te quedó algo afuera de este disco? ¿Algún tema que por ahí decís tendría que haber estado o está justito?
No, yo siento que está justito.
Por eso digo, ¿pero te quedó algún tema?
No, bueno, por ejemplo, Cabos Sueltos, sí, que son dos temas cortitos que tiene el disco, que tienen la misma melodía pero distinta letra. Uh-huh. Eran las dos estrofas de un tema que se llamaba Cabos Sueltos, que tenía un estribillo. O sea, que lo que quedó afuera del disco fue ese estribillo.
Ah, quedó el estribillo afuera.
Claro. Mira. No me gustaba tanto el estribillo, fue hasta casi de casualidad. Y después me di cuenta que se llamaba Cabos Sueltos, que habla de las cosas que quedan sueltas, ¿no? Uh-huh. Como los jirones de cosas después de que de pérdidas o separaciones, que como la pregunta de qué hace uno con eso. Y entonces me encantó que encima fueran jirones de temas también.
Claro, claro.
Y entonces, por ejemplo, quedó afuera ese estribillo. Uh-huh. Después, bueno, hay temas que uno hace que sabe que en un punto nunca van a llegar a ser. Son
se
más
guardan.
Se guardan.
O se vuelven a retomar. O...
Algunos sí, otros no. Otros son, fueron ejercicios, fueron experimentaciones, como si uno dibujara y hace un montón de dibujos que no quiere mostrar y otros que sí, digamos, ¿no?
¿Sos de componer mucho?
Este ritmo de este último disco fue como mi experiencia más intensa con la composición, ¿no? Antes componía más esporádicamente. O se fue, te diría que se fue acelerando cada vez más, y reconociendo esa necesidad de hacerlo y de integrarlo a mi vida como algo cada vez más cotidiano, sí. Y ahora ya estoy componiendo algunas cosas nuevas.
O sea, que estás componiendo ya, después del disco.
Sí, justo este mes es medio una locura, así que no.
No, claro.
Pero vamos a tocar alguna cosa nueva acá en Caras y Caretas.
Ah, sí. Bueno, o sea que el jueves es una cita y ya está, ¿eh?
A
jueves,
ver lo que se viene.
En sala Caras y Caretas.
Por
¿eh?
Supuesto,
por
a las
favor.
21 horas, súper puntual.
Sí. Contanos a la gente cómo se consiguen las entradas y cuánto cuestan.
Las entradas se pueden comprar por tuentrada.com o en la boletería del teatro. Ajá. Están a 200 pesos. En las tres primeras filas, 250. No sé
está
si bien. Queda alguna.
Muy bien,
no,
está sí. bárbaro.
Sí, está
es un
muy
precio
bien.
Genial. Sí. Y el disco se llevan ahí.
Y el disco también lo pueden conseguir comprar. Ese día. Totalmente. También lo pueden comprar por el Club del Disco.
Ah, muy bueno.
Que hacen envíos a domicilio.
Muy bueno.
Sí. Sí, forma parte del catálogo del Club del Disco.
Siempre decimos comprar el disco porque ayuda que a la autogestión, uh-huh. a las producciones independientes,
sí.
les ayuda a los artistas, y esto quiero que lo entienda la gente. Uno dice, che, este lo repite todos los domingos, pero quiero que le entre, ¿viste? Uh-huh. Viste que la letra con sangre entra, así, bueno, entre, por Dios. Sí. Que ayuda al otro al artista a poder seguir haciendo discos.
Sí, qué bueno, sí. Aparte es un proceso... súper disfrutable, pero arduo y muy caro. Así
claro,
que, bueno.
No es hacer el disco, lo que vos ves, que sale, ya está, lo presentás en Caras y Caretas uh-huh. y se terminó. No, hay un trabajo de cuántos años te llevó este disco. ¿Cuánto tiempo?
De grabando estuvimos 2017 entero casi, te diría.
Un año.
O sea, antes, por supuesto, ensayando y qué sé yo, pero...
Pero hay un año de trabajo
es
intenso.
Es un año de trabajo, es como una película casi.
En estudio.
Sí.
En la sala de ensayo, en estudio.
Sí, ensayos de preproducción, luego en el estudio.
Que no son baratos los estudios.
No, nada.
Las horas.
Exacto. Se fue grabando en, algunas cosas juntos, otras en capas, después los invitados.
Y el arte de tapa.
Las voces, el arte de tapa, la fabricación, etcétera. En todo este proceso también quiero destacar el trabajo de Federico Nicolau.
Ajá.
Que con él también trabajé en Fulgor, él estuvo en la mezcla. Grabación y mezcla, pero también, digamos, en la producción junto conmigo, de las ayudando en las decisiones estéticas. ayuda a tomar decisiones sobre, qué sé yo, si grabar eso, grabar juntos o no, con click o no, ideas de postproducción, y siempre respetando la visión estética de uno y potenciándola, claro, no queriendo, claro, claro, imponer la suya.
Lo, digamos, que vos pensás y después, bueno.
Sí, es como que...
se escucha.
Sabe lo que hay que hacer para traducir lo que uno tiene en la cabeza, y eso, genial, es invaluable. Sí.
Eso es bueno porque es un feedback, ¿no? Un ida y vuelta.
Sí, nos entendemos súper bien, es un genio, un divino. Sí.
Genial. Cecilia, gracias por haber venido.
No, gracias a vos.
Un beso también a Ceci Gamboa, que posibilitó la nota, le mando,
sí,
un beso grande.
Un beso enorme.
Y el jueves que viene a las 21, en la Sala Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, ahí está presentando Puentes en el Mar. Gracias, Cecilia.
A vos.
Y bienvenida siempre, ¿eh? Cuando
muchas
quieras,
gracias.
Hasta pronto.
Encantada.
Y escuchamos, ¿te parece este final del sueño?
¿Cómo no?
Es que también el jueves lo vas a cantar.
Por supuesto.
Me imagino.
Sí.
Muchas gracias.
A vos.
Cecilia Bernasconi.
El fin. We'll be right back.